Don M, como todo mundo sabe, todo mundo así, o sea, no creas que sabe este o el otro, todo mundo así, todo mundo, todo mundo. Bueno, a lo mejor dos personas, ¿no? Que les interesa. Pero Don M es mi doppelganger. Es mi... Este güey del club de la pelea. ¿Cómo se llama este güey? No, en el club de la pelea, según recuerdo, es Brad Pitt. Y el otro güey es el novio de Salma Hayek. ¿Cómo se llama este cabrón? El de Historia Americana X. No recuerdo. Buen actor, ese güey. Ahorita se me va la onda cuando bien pedo. Y así, así quise abordar este encargo de José José. No, no se puede hablar de José José sobrio. Es más, no se puede hablar de José José con unas cuantas cervezas. No, tienes que estar bien pedo. Y según reporta mi celular y la claridad del sol, son las 7 de la mañana y pues yo ando hasta la madre. Y eso me gusta. Así voy a aventar. Fue premeditado. Entonces, Don M, todo el mundo lo sabe. Todo mundo lo sabe. O sea, se lo sabe desde como la Sonora Santanera. Lo sabe el panadero. Lo sabe el herrero. Lo sabe el ciego. Lo sabe el tendero. Lo saben todos que Don M, pues es un ello freudiano, a lo que nunca podremos jamás aspirar a ser. Es Sipo Marx, no es Groucho Marx, es Sipo Marx. Es aquel, nadie es Sipo Marx, pero Don M en algún momento trata de alcanzar las alturas de Sipo Marx. Es un personaje en realidad, al que algún día, ya cuando de plano me libere de todas estas pinches pues pendejas, llegaré a ser, que nunca lo voy a llegar a ser, jamás, pero bueno, es posible acercarse. Entonces me puse bien pedo toda la noche para hablar de José José, porque José José era un cabrón, me cae. José José es alguien que yo admiro en muchos niveles. Esta ansia autodestructiva, esta persistencia en destruirse a sí mismo y destruir su garganta mediante cortisona, esta incesante búsqueda de la autodestrucción, me parece perfectamente gloriosa. Está hoy, fíjense nada más dónde estoy. Extra, extra de todo lo que sucede en Morelos. Vivo en un pinche... No soy un aristócrata, definitivamente, que debería serlo, pero no puedo ni grabar este podcast porque aquí afuera de mi casa, como si estuviera en la banqueta, se escucha absolutamente todo. Entonces, pues José José, yo personalmente lo admiro desde diversos niveles. Es un hombre que tuvo un talento, los dioses, Orfeo, los dioses del canto le otorgaron el más grande don de tener una voz privilegiada, pero eso no importa. Eso quiero que quede constante, que se constate desde un principio. Tener una buena voz no significa absolutamente nada. Miles, de verdad, miles de personas tienen una gran voz, pero eso no implica llegar a las alturas a las que han llegado personas. Fíjense lo que voy a decir, a pesar de a lo mejor antipatía, porque estamos hablando de crooners, sí, de crooners, digamos con una voz virtuosa como Johnny Mathis, pero también de crooners que no necesariamente tienen una gran voz, como, y aquí me van a excusar ustedes, y la verdad sería otra conversación, como crooners tales como Roberto Carlos o como Julio Iglesias, que seguramente todos detestan. Pero, y esto quiero que quede, que conste, Julio Iglesias o Roberto Carlos, tú escuchas una canción de Roberto Carlos o de Julio Iglesias y dices inmediatamente, es Julio Iglesias o Roberto Carlos. Eso, queridos amigos de Ñoños o Fando, es lo más difícil. Porque, pues hacer, llegar a, digamos, manipular la voz hasta llevarlas a un contralto, o llevarlas a un barítono, o alcanzar ciertos rangos musicales que rayan en lo operístico, eso cualquiera lo puede hacer. Crear un estilo es privilegio de dioses, independientemente si te gusta o no. Pero decir, canta Julio Iglesias, o canta tal. Tú escuchas una canción, inmediatamente te remonta al cantante. Eso es un artista. Un artista pop, sí. Eso es un artista que ha logrado consagrar un estilo. Y eso es, a mi juicio, lo más difícil. Y José José lo logró, así como lo lograron otros. Pero José José lo logró. José José, aparte, se escinde de esta pléyade de cantantes, pues de su tiempo, sudamericanos y españoles, precisamente por lo trágico, lo trágico de su vida. No es, por ejemplo, un Alberto Cortés, no es un Julio Iglesias, no es un Roberto Carlos, no es un Camilo Sesto. O sea, él, por alguna razón, se desmarca de toda esta, desde luego, pero así, pero es que no puedo encontrar palabras. Se desmarca totalmente de la tradición es de la tradición que venían arrastrando en aquel tiempo, en los 70s, Napoleón y ¿cómo se llama este cantante? José Luis Perales. No tienen absolutamente nada que ver. Pero hablar de José José, yo podría hablar muchísimo de José José y voy a tratar de guiar mi opinión respecto a José José a un punto en el que no me expanda demasiado, porque francamente yo tengo muchísimo que decir de José José. Entonces vamos tal vez aquí a cortar un poco y decir principalmente esto. Así vamos a tratar de resumir. José José fue un cantante que por alguna razón se desmarca, se escinde, se aleja de todos y cada uno de los cantantes que he nombrado: Julio Iglesias, José Luis Perales, Camilo Sesto, Roberto Carlos, Napoleón, y crea no solamente un nuevo estilo y no solamente un virtuosismo que ninguno de ellos alcanza, pero ni siquiera tratan de alcanzarlo, porque es imposible. José José tiene un rango vocal y un virtuosismo en la voz en el cual ninguno de ellos, desde luego jamás Julio Iglesias, que a mí me encanta, pero jamás Julio Iglesias llegará a alcanzar. Pero aparte de ello, está atravesado José José por la tragedia del vicio y de la autodestrucción y la decadencia, que eso lo hace doblemente interesante. Entonces, voy a seguir hablando de esto, pero digamos, esta fue la introducción. Y pues yo no sé, ñoño sofando, si los demás van a mandar pues colaboraciones, pero yo personalmente no me importa que lo editen, pero sí voy a seguir hablando de José José, porque hay mucho de qué hablar de este bien llamado, creo que no me gustan mucho esos motes, pero creo que bien llamado príncipe, el príncipe de la canción. ¿Qué decir de José José que no se haya dicho ya? Muy difícil. No solamente a nivel de su biografía. Acaba de... De hecho, creo que el lunes empieza en un programa, en un canal que ha acompañado a las personas que se van a trabajar a Estados Unidos, que ha acompañado a esas personas durante más de 30 años, en realidad no sé la historia del canal, Telemundo, va a empezar la serie biográfica de José José. Y en Netflix está ya desde hace, no sé, un par de meses más. Yo no la he visto, la verdad. Sin embargo, no la he visto por falta de tiempo, también un poco por falta de interés. Y modestia aparte, más o menos conozco la vida de José José. Entonces, desde luego no me voy a meter con su biografía, excepto algunas partes que me interesan. Tampoco con, digamos, voy a tratar de renunciar a los lugares comunes, como decir que es un gran cantante, que voy a tratar más bien de recordar momentos específicos y
de tratar de relacionarlo, la forma en la que me ha acompañado este cantante, pues a lo largo ya de toda mi vida. Entonces, bueno, evidentemente la primera vez que tuve contacto con la música de José José fue a través de mi tía. Mi tía tenía una muy buena colección de los vinilos de José José, de todos los vinilos a partir de Ariola. Y aparte tenía una colección, o más bien una recopilación de los 15 éxitos que José José había acumulado en RCA Víctor. Entonces, bueno, el primer disco de José José con Ariola es Reencuentro, un disco bastante fino, que además tenía la particularidad de que la textura de la cubierta del disco era como granulada y le daba un aspecto muy padre. Digamos, la tipografía también es una de las portadas más hermosas que yo haya visto. Se llama Reencuentro, ¿no? Después siguieron otros discos que yo aprecio menos. Siguió Volcán, Lo Pasado Pasado, Si Me Dejas Ahora, y llega por allá a finales de los 70s un disco que es posible que sea, si no mi disco favorito, si no mi LP favorito de José José, al menos sí uno de los que considero yo más logrados, más finos, más, y quiero utilizar este adjetivo, más nocturnos, ¿no? Ahí se encuentra, por ejemplo, mi canción favorita de José José, que es una canción que evoca al cabaret, evoca al centro nocturno, evoca cierto estrato social, y no me refiero a un estrato social alto, sino más bien clase mediero y ciertamente bohemio, ¿no? Se llama A Ratos, de Lolita de la Colina, es la canción. Una canción completamente nocturna y noctámbula, en donde una terciopelada voz de José José y bastante contenida narra pues el desamor que encuentra con una mujer que apenas le entrega su erotismo a cuentagotas. Entonces, además de esa canción, están otras canciones como Amor, Amor, desde luego, Insaciable Amante, y hay otras canciones también traídas de los crooners norteamericanos, que también son no muy famosas, sin embargo, profundamente. Yo hubiera deseado que José José explorara más por esa beta, sin embargo, no lo hizo, ¿no? Era muy fiel a su compositor de cabecera, Rafael Pérez Botija. Entonces, desafortunadamente no siguió más ese sendero que lo hubiera llevado, yo creo, por lugares tal vez menos exitosos, pero sí artísticamente, digamos, más. No encuentro el adjetivo apropiado. Más maduros, tal vez por caminos menos explorados al menos en la estética mexicana, es que lo hubiera acercado un poco más a la tradición de crooners norteamericanos, pero bueno, no lo hizo. Canciones como Perdido en la Oscuridad o Aléjate, ¿no? Entonces este vinilo que tiene Amor, Amor, A Ratos, Insaciable Amante, no, Insaciable Amante creo yo que pertenece a otra tradición de la música que ya había sido explorada y que siguió siendo explorada por parte de José José en otras producciones discográficas. Pero bueno, ahí digamos es lo primero que se me ocurre hablar de este disco Amor, Amor, que por cierto, yo considero que está íntimamente emparentado este disco con otro álbum, este álbum de finales de los 60s, que se llama Tan Cerca, Tan Lejos. Este álbum, que fue el director artístico es Eduardo Magallanes, con el arreglo y dirección de Mario Patrón y de Homero Patrón, trae canciones que y aquí tal vez me, de una vez creo que voy a hacer el salto a la opinión que tengo respecto de las de los dos José Josés. Esta es una página de filosofía y bueno, tal vez los que están más o menos empapados un poco de la tradición filosófica saben que existen dos de cada de filósofo, digamos, por decirlo así. Está, por ejemplo, hay dos Nietzsches, ¿no? El Nietzsche filólogo y el Nietzsche aforístico. O está el Wittgenstein analítico, que, bueno, digamos, es un lugar común que yo no comparto, pero porque el Tractatus filosófico no lo considero para nada analítico, pero, digamos, el Wittgenstein analítico y el segundo Wittgenstein, que es el Wittgenstein de las investigaciones. Así igual José José para mí. Me parece que hay dos Josés, Josés. Está por un lado el José José de RCA Víctor y un José José que es el José José que México adora, que a mí en lo personal me agradan algunas cosas, no todas, que es el José José de Ariola. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el José José de RCA Víctor al de Ariola? Bueno, en principio que en RCA Víctor hay una toda una playa de compositores que definitivamente no lo hay en Ariola. Estamos hablando, por ejemplo, desde Chopin y Chaplin. Por ejemplo, Chopin en la canción Divina Ilusión, desde luego, bueno, Chopin no escribió en español ni escribió letras, ¿no? Pero digamos, está ahí el tono melódico en la canción Divina Ilusión, en el álbum Tan Cerca, Tan Lejos. Está, bueno, hay toda también una apropiación de canciones de crooners norteamericanos, inclusive de música disco, como por ejemplo en Feelings, Morris Albert. Está, por ejemplo, está también en la canción esta que es donde salta a la fama Robert Redford y, bueno, que donde continúa también el estrellato de Barbara Streisand en la canción La Forma en la que Fuimos, The Way We Were, ¿no? Es traducida en este disco, Tan Cerca, Tan Lejos, que también, por cierto, tiene una portada preciosa. Hamlisch, Jones y Schmidt. Está desde luego, bueno, la canción Tan Cerca, Tan Lejos. Está una especie de continuación al Triste, que también es una canción muy padre, que se llama Hoy Vuelvo a Ser el Triste. No sé si alguna vez la hayan escuchado. Está un tema de una telenovela que es hermosísima, la canción, que se llama Paloma. Está precisamente traducida al español no recuerdo ahorita el nombre del traductor, pero bueno, de la canción Candilejas, que escribió Charlie Chaplin, de la película, una de las tres, cuatro, bueno, está en Luces de la Ciudad. Chaplin canta la Nonsense Song, la canción sin sentido. Se puede decir la primera vez que se escucha la voz de Chaplin, me parece, ¿no? A lo mejor a Miel, León Martínez me va a corregir, pero me parece que sí es ahí donde sale la canción Sin Sentido. Y luego tiene tres, ¿no? Tres o cuatro, no recuerdo, tres. Está un Rey en Nueva York, ¿no? Está también donde Chaplin es Barba Azul. Bueno, hace el personaje de Barba Azul. Y está también en donde Chaplin... No, estoy pensando que donde canta la canción Sin Sentido es en Tiempos Modernos. No recuerdo, bueno, pero está El Gran Dictador y está también, pues precisamente Candilejas. Ah, no, y Monsieur Verdoux. Sí, cierto. Sí, son como cuatro películas habladas de Chaplin. Bueno, en la película en donde se representa cómico fracasado, a un cómico, digamos, en decadencia o completamente en decadencia, es en Candilejas, y ahí está esta canción que José José en Tan Cerca, Tan Lejos recupera, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces yo encuentro que son dos discos hermanos estos. Tan Cerca, Tan Lejos y Amor, Amor. Dos discos muy, muy de corte norteamericano, ¿no? Ahora, decía, la diferencia entre RCA Víctor y Ariola es que hay distintos compositores. Por ejemplo, no solamente Juan Gabriel le compone Ya lo pasado pasado, sino también hay otra canción antes, y nada más. También hay así se llama la canción, y nada más, y está en el disco Vive, otro disco bastante extraño y bastante, digamos, alejado también de todo lo que haría después José José. Y también están un compositor en especial que yo, la verdad, adoro, que se llama Portillo de la Luz. Y bueno, ahí voy a más o menos a tratar de recordar qué compositores visita José José a lo largo de su paso por RCA Víctor. Está, por ejemplo, Sergio Esquivel, está Leonor Porchela de Brea, que tiene esta canción bastante operística con unos arreglos impresionantes que ahora iremos ahí, que es otra de las particularidades, otra de las esencialidades que tiene RCA Víctor, de que son unos arreglos completamente portentosos, arriesgados, grandilocuentes, rayando en lo camp, rayando casi en lo kitsch, metiéndose un poco casi hacia arreglos casi de... con fagots, con arpas, con pianos, con clarinetes, con violines. Es decir, los recursos de, digamos, de los instrumentos de la tradición clásica, que desde luego no va a usar en lo absoluto en Ariola. Por ejemplo, el nulo uso de la batería en RCA Víctor, el nulo uso del bajo, el nulo uso del sintetizador, cosa que sí hará en Ariola. Eso también es esencial, ¿no?, para distinguir. Y es posible que también sea por ello que José José no tuvo tanto éxito en RCA Víctor. Pero bueno, también el uso de la guitarra acústica, etcétera. Pero bueno, esta canción Vive es, yo creo que un ejemplo paradigmático de lo que José José era en RCA Víctor, ¿no? También canciones, por ejemplo, de Polanca, de César Portillo de la Luz, decía, de Armando Manzanero, que por cierto, Armando Manzanero lo ayuda en su primer disco. Y bueno, desde luego de Roberto Cantoral, ¿no? Roberto Cantoral que escribe nada más y nada menos que El Triste. Bueno, voy a omitir hablar de la canción de Dino Ramos, La Nave del Olvido. Me parece que no es una canción bastante lograda. Las facultades vocales de José José parece ser que no son explotadas como debieron de haber sido tal vez los arreglistas. Bueno, pero por otro lado quiero también hablar un poco de los directores y de los arreglistas, ¿no? En aquel tiempo estaba Chucho Ferrer, Mario Patrón, Eduardo Magallanes, desde luego la orquesta de José Sabre Marroquín. Entonces, todo esto sumado a que José José se encuentra en el pináculo, en la cima de sus facultades interpretativas, pues lo hacen francamente inalcanzable para mí, inalcanzable comparándolo con el José José de Ariola, ¿no? Para mí es infinitamente superior José José en RCA Víctor que en Ariola, afortunadamente para mí, porque bueno, yo para desgracia mía, pues sí soy un tanto elitista, y bueno, no me gusta que lo que me guste le guste a las masas, pero bueno, desde luego esto es un contrasentido, porque José José si es algo, es parte del imaginario popular, ¿no? Así como, no sé, como Luis Miguel o como Pedro Infante o como Juan Gabriel, etcétera. Pero bueno, lo digo por payasear un poco. Pero sí, efectivamente, a mí me gusta que todas estas canciones, digamos las canciones como, no sé, Alguien Vendrá, La Noche de los Dos, A Partir de Hoy, canciones como son las 2 de la mañana, Tú Eres Todo Para Mí, Déjame Conocerte, Tú Mi Delirio, es decir, no voy a sacar el repertorio, ¿no? Pero todas estas canciones son pues prácticamente desconocidas, ¿no? Yo personalmente, digamos, para apreciar las cualidades vocales de José José, pues invito a visitar por medio de YouTube dos canciones. Por un lado, Vive. Y por otro lado, una canción que muy poca gente conoce. O bueno, es un decir, ¿no? Que se llama Quémame los Ojos. Entonces, tal vez con esto podemos concluir esta parte de José José en RCA Víctor. No, todavía quiero decir algo más. He dicho que mi disco favorito es Amor Amor, ya de Ariola. Sin embargo, me parece que el mejor disco de José José es el primero. Es el primer disco que se llama precisamente así, José José, ¿no? Le han puesto Cuidado ahora, ¿no? Que el disco se llama Cuidado. No, el disco se llamó originalmente José José, ¿no? Y tiene canciones, pues la verdad, increíbles, ¿no? Está sumamente fino, es tan fino que estaba condenado al fracaso. Tiene canciones como Solo una mujer, Una mañana, que después sí, desde luego conocerán ustedes la versión de Café Tacuba. Se agradecerá, pero te extraño. Es una canción de Armando Manzanero, que después sería interpretada por Luis Miguel. Está también Monólogo. Y está esta canción Monólogo es muy, muy importante, ¿no? Bastante. Perdón, es que me está interrumpiendo aquí el productor, el borrego, y ya me distrajo, chinga. Pero bueno, visiten también el disco de José José, el primerito, ¿no? Que todavía se ve ahí con cara de niño. José José, además, pues no era ningún ignorante tampoco, no tenía una gran cultura musical, sabía por ejemplo de los cantantes cubanos que tanto dieron al bolero mexicano, es decir, el bolero cubano, cuando se traslada al suelo mexicano, pues José José conocía muy bien esa tradición, conocía la tradición de los crooners, desde los más viejos como Nat King Cole, o después llegando a Frank Sinatra, y después llegando a Tony Bennett, y sobre todo a un crooner que lo inspiró y que le enseñó mucho, según sus propias palabras, Johnny Mathis, ¿no? Y también, bueno, desde luego, debido a que él era un cancionero, pues no en balde está el disco tributo a Álvaro Carrillo. Es decir, también conocía no solo la música ranchera mexicana, sino también el bolero ranchero y la tradición de los tríos mexicanos. Entonces, todo esto afinó su percepción estética. Y esto también es de notarse. Ok. Ahora voy a contar una anécdota que siempre la cuento, siempre me gusta mucho revisitarla. Chic, esa palabra yo sé que no existe en español, pero bueno, me gusta la palabra también. Me gusta visitar de nuevo esta anécdota. Y es que yo hace algunos años tenía un amigo que trabajaba tenía acceso a ciertos archivos audiovisuales. Entonces yo tuve oportunidad de ver la práctica, es decir, el ensayo que hacen para el segundo Festival Internacional de la Canción Latina, que después sería la OTI. Y entonces, pues, José José está ensayando con la orquesta y todo, y hay unas tres tomas donde está cantando El Triste, que es precisamente la súper, súper famosa interpretación de José José del Triste en el Teatro Ferrocarrilero, que todos conocen y que pasan en la tele a cada momento, a cada rato, que está vestido con este saco que parece de príncipe, efectivamente, y que por cierto es prestado, se lo prestan, porque José José no tiene que ponerse ese día, el traje es prestado. Y en ninguna de las tres ensayos hace este lamento, este grito que hace a mitad de la canción, que por cierto tampoco lo hace otra persona que interpreta El Triste, que también fue muy famoso en su tiempo en los 70s, Lucho Gatica. ¿Por qué? Pues porque es simple y llanamente el grito, o este lamento, este quiebre de alma que hace José José, pues no está contemplado por Roberto Cantoral, que es el autor del Triste. Lo que me parece fascinante es que yo, después de haber visto repetidas veces la grabación de José José cantando en el Teatro Ferrocarrilero, pues no comprendía muy bien esas notas largas, contenidas, completamente dramáticas. Y una vez dije, claro, se trata de un lamento, es el lamento del triste. Pero aquí lo importante es de que ese grito, ese rugido de tristeza que arroja José José, se le ocurre espontáneamente dentro de la interpretación en el Teatro Ferrocarrilero, lo que lo hace para mí doble, triple, cuádruplemente fantástico y dramático y conmovedor. Es decir, la forma en la que José José, porque ustedes ahora que vuelvan a ver el video, no solo se fijen, digamos, en la voz, sino en la forma en la que José José está poseído por las letras y las va acariciando y las vive cada una de las letras. Porque aparte deben de saber que en el Teatro Ferrocarrilero estaba su primer amor, ¿no? Estaba ahí tenían un momento pues bastante crítico en la relación, y seguramente estaba pensando en ella en ese momento, y se ve definitivamente lo que es alcanzar el momento cumbre de una interpretación, vivir, revivir, personificar cada una de las notas y cada una de las palabras, las acaricia y las desgarra y las rompe para llenar todo el Teatro Ferrocarrilero de una interpretación tan eléctrica y tan poderosa, que por eso se ha vuelto un clásico en la interpretación de la música mundial, quiero decir, no solamente mexicana. Para que vean que no es un solo caso aislado ese momento, y para ver, digamos, la grandeza y la altura artística de José José, creo que también no solamente en sus discos encontramos su grandeza y su genialidad. Sí, ya se darán cuenta que sí, de plano, estoy enamorado de este cabrón. Es que sí es uno de mis artistas favoritos, creo yo. Pero repito, el José José de RCA Víctor, ¿no? Pero también hay que verlo en sus presentaciones en vivo, que hay muchas en internet, no demasiadas, no tantas como debiera haber, pero hay muchas. Yo quisiera sugerir que vieran la interpretación de su debut en El Patio en 1970, con la canción Del Altar a la Tumba, y también ya en los 80s con la interpretación Desesperado. Entonces, híjoles, yo francamente podría seguir hablando de José José, pero bueno, el tiempo tal vez no permite que yo siga en Ñoñosofando no me dejan hablar más de lo debido, pero finalmente quiero hablar de esta parte trágica de José José, su alcoholismo, ¿no? Su alcoholismo y su drogadicción y su infortunio tal vez con las mujeres de su vida y con las personas que lo rodearon, ¿no? Y solo quiero recordar que esta persona tan talentosa, cuando José José es presentado por primera vez al público, el que lo bautiza es nada más y nada menos que Pedro Vargas, el samurái de la canción. Y aquí le mando otra vez un saludo a mi amigo León Martínez, que sé que le gusta el samurái de la canción, pero dice Pedro Vargas, este tenor, ¿no? De estos cantantes que después pues ya no se encontraron más en México, ¿no? A la altura pues de Jorge Negrete o de Pedro Infante, este crooner mexicano, ¿no? Dijo, ahora les voy a presentar a un jovencito que está incursionando en la música profesional. Y quiero que noten, quiero que por favor lo escuchen, porque esta es una de esas voces que salen cada 50 años. Por ahí debe de estar eso, en YouTube, la presentación de José José por primera vez en televisión y hecha por el maestro Pedro Vargas. Entonces, pues José José que porque aparte José José no era ningún ignorante de música. José José, eso dije que no iba a hablar de lugares comunes, pero bueno, todos sabemos que viene de una familia de un padre que era cantante de ópera, la madre también, y aparte él tenía fue junto con los Peck, fue uno de los de las personas que más, digamos, uno de los más grandes cantantes y exponentes de la música del bossa nova en la década de los 60s. O sea, realmente José José, yo creo que se ha minimizado, se ha convertido en una estrella y se ha minimizado su talento artístico. Se ha convertido más bien en una reliquia que todos los mexicanos quieren, pero realmente hay muy poco conocimiento de la grandeza real de José José. Y esta grandeza, casi de héroe griego, es decir, de héroe trágico griego, es, y con esto quiero cerrar, es el momento en el que vive junto con una banda de Escuadrón de la Muerte, una banda de T-por-8s, en un taxi, ahí en una colonia de la Ciudad de México, donde lo va a rescatar Ricardo Rocha. Pero vean ustedes cómo un hombre de tan portentoso talento llegó a ser devorado y llegó a estar atado al potro del alcohol y consumirse en el ansia de la sed perpetua, que es el viacrucis del alcohólico. Y cómo llegó a caer hasta lo más bajo. Eso también es parte de la historia de José José y es también parte de su grandeza y del reflejo de todo este ser dramático, que solo un ser dramático y pasional y que podía conmoverse, solo ese tipo de seres son dados a acariciar la muerte. Larga vida al príncipe José José.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste luce sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Contigo, ayúdame a vivir.